En breve comienza Filosofía y Más, el programa de universo literario para los más despiertos. Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y seguro que estáis pensando qué nos tendrán hoy preparado nuestros compañeros de Universo Literario para esta séptima temporada dentro de la sección Filosofía y Más. Pues vamos a hablar de Kant, de lo que es la filosofía crítica de Kant, y lo vamos a hacer sobre todo pues para comprender y profundizar un poquito mejor en las teorías de este filósofo canónico alemán. ¡Comenzamos! Bueno, ¿qué podemos decir de Kant? Muchos de vosotros ya sabéis que era de mediana estatura. Ya sabéis que su pecho estaba hundido, porque eso lo podemos ver en muchos de los retratos que de él se conservan, que tenía una cabeza pequeña pero que sorprendía su frente ancha y arqueada, ¿no? Y esa penetrante mirada que tenía con sus ojos azules y ese cabello rubio. Y sobre todo lo que podemos decir de él es que siempre ha estado obsesionado, digamos, por dejar un legado filosófico que al final ha terminado consiguiendo. Esa idea fija de su trabajo le va a acompañar sobre todo los últimos decenios de su vida. Y bueno, podemos comentar que en 1783 compró una casa que habitó hasta su muerte y que desapareció en el 1893. Poco después habilitó un local donde a mediodía solía ser diariamente visitado por algunos convidados, 5 a lo sumo. Los días se deslizaban desde entonces con la mayor regularidad. Se levantaba a las 5 de la mañana, daba sus lecciones de 7 a 9 o de 8 a 10 y hasta la 1 hacía sus trabajos más serios. Le gustaba pasar entretenido 2 o 3 horas de sobremesa y después daba su paseo diario con tal puntualidad que servía a los vecinos para poder poner en hora sus relojes. A última hora se dedicaba a la meditación y a las lecturas amenas y a la día pues se acostaba. Le molestaban las interrupciones de esta distribución del tiempo, aunque fueran inevitables, y las vacaciones que hubieran podido modificar este sencillo plan de vida eran entonces muy cortas, es decir, no viajaba. Desde los tiempos en que se había dedicado a la enseñanza privada, jamás salió de los estrechos términos de su ciudad natal. ¿Pero qué más podemos contar? Sobre todo de su creación filosófica. Ya sabéis que Kant creía que el mayor derecho de la humanidad consistía en ser racional y en vivir en la verdad, y que, por tanto, defender un buen concepto de razón era defender el derecho básico de la humanidad. En busca de esta razón universal, pues dentro de lo que es la crítica de la razón pura, Kant lo que quiere es plasmar la necesidad de que la razón fuera la misma para todos los seres humanos, y Kant no quería exigir que todos los seres pensaran lo mismo sobre todas las cosas, sino que pensaran lo que pensaran, pudieran comunicarlo a los demás con la finalidad de que lo comprobasen, de que lo expusiesen a crítica y lo perfeccionasen. Nadie podría decir que es racional lo que él piensa si todos los demás pues piensan lo contrario. Y asimismo, pues nadie podría decir que algo es su derecho o una cosa o una acción si todos los demás pues creen que no lo es. Aquí Kant lo que quiere demostrar entonces es que no podemos concluir nosotros solos que una opinión es racional y que cualquier hombre pues puede y tiene derecho a intervenir en la definición de lo que es racional. Sin embargo, nada más plural y diverso que las opiniones de los seres humanos. En cierto modo, la historia del pensamiento parecía un manicomio donde cada filósofo denunciaba las locuras de los demás, afirmando con toda seriedad que él era el único cuerdo. Y bueno, consciente de que el asunto era muy complicado, pues Kant triunfó por lo que es la forma de proponer los problemas, ¿no? Ante todo, pensó que no se podía refinar el concepto de razón, ni se podía defender que todos los seres humanos pudieran acceder a ella, sino se definía un campo de fines en los que ella debía intervenir. Es decir, si la razón debía ser un derecho de todos los seres humanos, de todo ser humano, pues debía definir las formas de vivir y de actuar de todos y todas, y así es como se debía llevar a cabo. En el límite, si la razón debía de ser un derecho, pues debía de guiar al ser humano en su vida para hacerlo libre. Entonces, antes de nada, debía decirle al ser humano quién era él mismo, ¿no? Porque la razón debía dedicarse a hallar lo que es común para cada ser humano en las facetas más importantes de su vida y lo que es igual a todos los seres humanos. Así lo entendió Kant, lo que son los seres humanos solamente podían ser libres si en alguna medida eran iguales. En muchas cuestiones quizá la razón no debía de ser tan estricta, pero en otras cosas en las que el ser humano le iba la vida entera, pues la cosa cambiaba, ¿no? A estas facetas de la vida en las que la razón debía intervenir, permitía que todo ser humano fuese activo en ellas. Aquí Kant las llamó intereses esenciales de la razón, y estos intereses pues se resumían en tres preguntas, que son: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿y qué puedo esperar? Kant es una versión ulterior de las mismas, dijo que estas tres preguntas se resumían en una sola: ¿qué es el ser humano? Cuando ponemos estas tres preguntas en relación con los derechos de la humanidad, tenemos que todo ser humano tiene derecho a conocer su deber y cumplirlo, y por ello a esperar la felicidad correspondiente a su actuar. En la medida en que conoce y actúa según su deber, pues el ser humano va a tener derechos a esperar la felicidad. Si no conocemos, no podremos actuar en el mundo, y si no actuamos, no tenemos derecho a esperar ser felices. Las tres preguntas, por tanto, están muy relacionadas. Por eso Kant pensaba que la razón humana en el fondo era solo una, y cuando nos hacemos estas preguntas en el fondo estamos preguntándonos qué hacemos con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia, y la razón que contesta estas preguntas Kant la llama sabiduría. Kant ha defendido que hay una fórmula muy sencilla en la que se resume esta vida racional y nos dice: actúa de tal manera que no trates al hombre nunca como un mero medio o instrumento para tus propios fines, sino que siempre y al mismo tiempo lo consideres como un fin. Bueno, naturalmente esta fórmula que Kant llama imperativo categórico vale tanto para ti como para los demás. Respecto de ti, dice que no pierdes nunca de vista que tú debes de seguir siendo el soberano de tu vida, que nada debe de esclavizarte. Y cuando realices algo, no lo hagas con un mero medio por otra cosa, sino que debes preguntarte si eso que haces tiene además un valor del que debes disfrutar, no porque te vaya a procurar otra cosa, sino porque en sí mismo te hace disfrutar, porque es la forma de ser tú elegida por ti, ¿no? Si estudias, pues que no lo hagas porque vas a ganar más dinero, sino porque estudiando vas a encontrar un disfrute en sí mismo y va a ser valioso. Y si te aprendes un poema, pues no lo hagas solo porque así vas a enamorar a alguien, por ejemplo, ¿no?, sino porque en ese poema va a estar encerrada una felicidad humana en la que sí misma es valiosa, que para ti luego la puedas compartir, ¿no? Entonces aquí Kant nos dice: atrévete a saber, que va a significar como un atrévete, ¿no?, a realizar todo lo que te propongas, a realizar la humanidad en ti por el disfrute de muchas dimensiones humanas que están a tu alcance, que otros seres humanos han puesto a tu alcance. Pero la fórmula no solo vale para ti en soledad. Al revés, dice que respecto del otro ser humano no lo uses meramente como instrumento, sino siempre al mismo tiempo como fin. Esto es un poco más complicado, pero también se va a ver fácilmente lo que quiere decir, ¿no? Ahora, debes tratar a todo ser humano como a ti mismo, debes permitir que otro conserve el poder de decidir lo que es bueno o malo para su vida entera. Y ahora bien, esta libertad y soberanía que cada uno tiene sobre sí mismo, pues no debe impedir el trato entre el resto de seres humanos. Finalmente, no se vive en soledad, sino en medio de la acción social. Y el imperativo categórico quiere regular sobre todo lo que es esa acción social. Kant creyó oportuno hacer una crítica de la razón teórica para demostrar de una vez por todas que no se podía conocer nada excepto de la naturaleza. De aquí esperaba extraer una consecuencia, y es que la naturaleza podía ser conocida por todos y que por ello todos podían contribuir al conocimiento humano, pues el conocimiento de la naturaleza pues se basaba en capacidades que todo el mundo tiene. En el fondo, Kant compartía con los ilustrados la idea de que no es posible una sociedad democrática sin que todos accedan al conocimiento, y podía opinar esto porque las bases del conocimiento eran universales, estaban en todos los seres humanos y todos en mayor o menor grado podían desarrollarlas. Estos elementos últimos del conocimiento, justo porque estaban en todos los seres humanos, permitían que el conocimiento valiera para todos por igual. Esto es lo que significaba conocimiento, lo válido universalmente. Lo válido para todos, digamos. Con esos elementos universales a todos se elaboraba un mundo común y objetivo, y pues esos elementos últimos debían sacarse a la luz, porque solo a partir de ellos podríamos decidir hasta dónde llegan nuestros conocimientos. A estos elementos últimos Kant los va a llamar elementos a priori del conocimiento, y esta palabra, lo que es a priori, es un poco peculiar, porque quiere decir que eran elementos universales y necesarios en todo conocimiento. Hay una forma de saber si algo es universal y necesario para el conocimiento. Si lo universal y necesario no se da, pues el conocimiento no es posible. Kant, por tanto, emprendió aquí una compleja argumentación para demostrar que si estos elementos a priori no se daban, pues el conocimiento no era posible. Y esto solo podía significar que sin ellos no era posible que algo valiera para todos y cada uno de nosotros, que sin ellos pues no era posible la objetividad. Los elementos a priori del conocimiento eran entonces la base del conocimiento, donde ellos se daban, era posible conocer donde no se daban o donde no lo eran. De esta forma, pues se podía contestar a la pregunta de qué puedo conocer, y puedo conocer siempre que se den estos elementos, ¿no? A priori del conocer. Hasta donde ellos se dan, hasta allí llega lo que es la posibilidad del propio conocimiento. Puesto que todo conocimiento concreto incluye unos elementos que siempre tienen que estar presentes para que sea posible, tenemos que poder reconocer estos elementos en todo conocimiento concreto, pero con independencia de lo concreto que conozcamos en él. Es más, lo que es la evidencia de estos elementos a priori tiene que ser mayor que la de cualquier otro conocimiento concreto que en el fondo pues se basa en ellos. Así que era preciso hallar alguna forma de conocimiento que nos pusiera ante los elementos a priori de todo conocimiento objetivo. A ese conocimiento de los elementos, Kant lo llamó conocimiento puro, y a los argumentos, para hallarlos, los llamó conocimientos trascendentales. Este explicaba cómo era posible el conocimiento a priori. Para identificar algo en el espacio, debe estar objetivamente ordenado por medio de las instituciones, ¿no? De arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, donde sea. Esto va a ser el espacio, que es un elemento del conocimiento, y luego las cosas van a estar siempre unas detrás de otras. En todo caso, nadie puede ser consciente de lo que ve todo a la vez. Es decir, ver todo a la vez es lo que llama Kant intuición, pero aquí no hay detalles, y solo aprendemos o nos damos cuenta de los detalles que vemos en serie, bajo la forma de sucesión. Estos elementos de conocimiento son la síntesis de la imaginación y del concepto y las categorías. Y estas son las nociones de sustancia, causa y efecto y relación que están dentro de los elementos del conocimiento, que son el tiempo. Kant llamaba a los fenómenos que permanecen en el tiempo sustancias, y defendió que si los fenómenos no fuesen en alguna medida permanentes, o sea, sustancias, sería imposible el conocimiento. Solo en relación con algo permanente podremos ordenar el mundo de tal manera que sea el mismo para todos, y por eso la palabra sustancia es una palabra que siempre tiene que operar en el conocimiento. Siempre indica qué fenómeno permanente usamos como punto de referencia para ordenar la realidad, de tal forma que ese punto de referencia va a ser común a varios sujetos. A este tipo de palabras necesarias, como la de la sustancia, Kant las va a llamar categorías. En lo que debemos parecernos todos no es en querer lo mismo, sino en quererlo de la misma forma, de una forma racional. Querer así es un deber ser absoluto, y Kant lo llama imperativo categórico o imperativo de racionalidad del querer. Lo común a todo querer libre y racional no es una forma real de actuar, sino una forma en la que se debe actuar. No es un hecho como sucede con nuestro cuerpo, que por naturaleza se mueve en el espacio de la misma forma. Un deber no es un hecho, es una norma. Es la condición de esa norma, si se quiere mantener la unidad de la especie humana, es que valga para todos. Es que pueda ser querida por todos los seres libres. Un ser libre puede actuar de tal forma que sus actuaciones le lleven a depender de otros, a esclavizarse por su pasión, ¿no? Que siempre necesite pedir favores, digamos, o utilizar a otros hombres. Si es así, pues los demás se van a dar cuenta e inmediatamente van a entender que pueden utilizarlo a su capricho con tal de que al final le aseguren el objeto de ese deseo de que él no puede prescindir, ¿no? Así que un ser libre pues puede actuar de tal manera que pierde su poder de ser libre, que pierde la posibilidad de ser igual a otro y que pierde la suma de su propia libertad. Quien así actúe rápidamente pues va a generar una división entre los hombres, entre los seres humanos. Unos van a mandar y otros van a obedecer, y unos pueden poner precio a los deseos y otros pues se van a vender por ellos. La especie humana va a dejar de tener una estructura igual para generar divisiones de poder, tales como que unos dominan y otros son dominados. Ante todo esto, pues Kant piensa que nuestro deber es ante todo impedir que las tendencias a la desigualdad en el seno de la especie humana se despliegue libremente hasta llegar a producir la existencia de dos clases de personas, de las cuales solo una va a disfrutar de la condición de ser libre. Y nuestro deber es, según él, pues mantener la libertad entre toda la especie. Kant llamaba a la relación con los objetos de nuestro deseo arbitrio. En la medida en que el ser humano aspira a definir su propia vida, lo que es su propia perfección, sus propios fines, pues debe aspirar también a definir su libre arbitrio, ¿no? Es nuestro deber auxiliar al hombre en la consecución de los objetos de su libre arbitrio, siempre que este auxilio no atente contra nuestra dignidad y libertad, ¿no? En realidad, todo esto es un deber que rige nuestras relaciones más sencillas y no es una utopía. Debe cumplirse con nuestras pequeñas decisiones, no al final de los tiempos, cuando el ser humano ya sea perfecto. Sin embargo, Kant era el primero que sabía que el ser humano no cumple con su deber. Primero, el ser humano quiere muchas veces los objetos de su arbitrio de tal forma que deja a otro ser humano sin la posibilidad de definir el suyo. Y otras veces, pues, quiere simplemente adueñarse del objeto del arbitrio definido por otro. Las más de las veces, el ser humano quiere dominar al otro para que éste actúe sirviendo a su propio arbitrio. Y otras veces, pues, quiere auxiliar a conquistar la felicidad de otro, pero a cambio, pues, lo hace a cambio de un precio excesivo de su propia dependencia. La vida cotidiana está llena de estas formas de conducta que generan injusticia y rabia y en muchas ocasiones resentimiento y dependencia, más si logramos una asociación, pues tal vez se quiera asegurar de esta forma como una libertad y un proyecto de felicidad cooperativa frente a cualquiera que pretenda hacer triunfar un proyecto que les deje a ellos sin libertad, sin educación, sin perfección propia y sin fines propios, ¿no? En suma, sin dignidad ni libertad. Entonces, tenemos un Estado y con ello una justicia. Kant piensa que jamás el ser humano debe atentar contra otro ser humano, contra su libertad, contra su cuerpo y su mente, y su independencia y su sentido de la felicidad, ¿no? El cumplimiento de su deber, que es el respeto a la dignidad del ser humano, es el alejamiento de toda forma de crueldad, de toda forma de imposición, es incondicional. Si no cumplimos ese deber, el proyecto de síntesis de las dimensiones del hombre, del ser humano, va a perder su sentido, pues se pone en tela de juicio la dimensión social del ser humano, por tanto, entonces lo que es la jerarquía de las dimensiones humanas siempre va a dominar la de fortalecer el sentido sociable frente a lo que es el sentido insociable. Sobre esta dimensión de confianza se puede empezar a realizar las empresas comunes en las que el ser humano se ha embarcado, que serían la ciencia, la técnica y, como no, pues el Estado. Así nos dice entonces, la civilización es esa construcción de confianza entre los seres humanos que supone siempre la dimensión moral, la voluntad de fortalecer los elementos de igualdad, de libertad y de sociabilidad. Lo que es la libertad en todos estos ámbitos, pues debe garantizar una participación activa de todos ellos. Y nuestro deber primero es el de no permitir que se nos excluya, pero también no generar una exclusión. Con todo esto nos vamos a dar cuenta que Kant es un precursor indiscutible de los derechos humanos, porque se desglosan algunos conceptos de la filosofía práctica kantiana que son fundamentales para comprender los presupuestos filosóficos de los derechos humanos, porque lo que es en la Ilustración, el hombre alcanzó la mayoría de edad de la razón y eso suponía que a partir de ahí debía pensar por sí mismo. El espíritu ilustrado implicaba la emancipación de cualquier autoridad moral y dogmática. Y el ser humano pues debía de pensar por sí mismo, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y ser consecuente. Esto significa que los principios de la acción pues deben ser escogidos por sí mismos porque nuestra voluntad lo quiera, ¿no? Debe ser libre y sin esperar ninguna finalidad o recompensa que haya sido determinada por nuestra razón. La cuestión es qué principio puede determinar la acción y qué es lo que debo escoger. Este es el imperativo categórico, ¿no? Donde, según el cual se debe actuar de tal manera que lo que haga en cualquier momento pues se pueda convertir en norma de conducta para lo que es toda la humanidad. Esta sería la ley moral que por excelencia practicaba Kant. Kant define la dignidad a partir de la tercera formulación del imperativo categórico, que nos dice, obra de tal modo que te relaciones con la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un solo medio. Y aquí los seres humanos pues no pueden ser utilizados, pues son fines en sí mismos, ¿no? Todo ser humano tiene un valor absoluto y no puede ser relativizado. De ahí la famosa frase de Kant que dice, el ser humano no tiene precio y tiene dignidad. Kant va a definir que los estados deben regirse por una constitución republicana que representa al pueblo y que esté basada en lo que es la división de los poderes. A continuación va a proponer la creación de una federación internacional de estados libres, una sociedad de naciones regida por el derecho de las gentes y lo que Kant denomina es un derecho cosmopolita cuya principal finalidad es evitar la guerra entre estados y asegurar así lo que es la paz perpetua. Se puede advertir la clara influencia kantiana en la Declaración de los Derechos Humanos con solo leer el comienzo del preámbulo que reza así. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bueno, pues amigos de Universo Literario y amigas de Universo Literario, ya habéis visto lo importante que es la figura de Kant para la Declaración de los Derechos Humanos. Y bueno, lo que vamos a hacer es que en el siguiente podcast lo que os propongo es que vamos a hablar de la Crítica de la Razón Pura. Vamos a leer el prólogo de la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura y lo vamos a estructurar y darle una explicación a lo que es el texto dentro de lo que es la sensibilidad y el entendimiento y haciendo una distinción entre el fenómeno y una contextualización del mismo, ¿vale? Espero que hayáis disfrutado de este podcast y os espero en el siguiente. Muchas gracias a todos. Un abrazo.